Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuche en esta continuación del tema que le dejé pendiente hace una semana. El tiempo se agotaba y la verdad es que este es un tema muy amplio. Hablábamos acerca del crecimiento económico, de cómo durante prácticamente toda la historia humana no había muchas posibilidades de producir más por persona. De forma que si quería uno que hubiera más producción, pues había que tener más personas en más territorio para poder sembrar, tener animales, cazar, lo que fuera. El crecimiento realmente empieza a existir alrededor del siglo XVI en los Países Bajos, se extiende a Gran Bretaña, y esta idea del crecimiento tiene que ver con la posibilidad de que las personas generen riqueza y se queden con parte de ella. Recuerde usted, la riqueza solamente se crea en el intercambio. Es cierto que para intercambiar hay que producir y que para producir hay que trabajar, pero ni el trabajo ni la producción en sí mismas son fuente de riqueza. Esta idea de que el trabajo genera riqueza fue muy popular en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Carlos Marx, cuando intenta aprender economía, utiliza esas ideas que para esa época ya estaban siendo superadas, él no se entera, y construye toda su interpretación de la economía alrededor del valor-trabajo. Es decir, el trabajo es el que da valor a las cosas y lo único que uno necesita es entonces analizar la relación entre los precios a los que se venden las cosas en el mercado con el trabajo para, con base en eso, identificar la diferencia, que es la tasa de explotación. Resulta que eso no es correcto. No hay una conexión entre el trabajo que usted dedica a producir una cosa con el precio que alcanza en el mercado. Y no hay ninguna relación porque el precio del mercado no depende de lo que usted produjo, depende de cuánto lo quieren las personas. Si hay mucha demanda por ese producto, pues el precio será elevado. Si hay pocas gentes que quieran su producto, el precio será bajo. Y eso es independiente de cuánto tiempo trabajó usted. Esto cuesta trabajo a veces aceptarlo porque pues evaluamos nuestro trabajo de una manera distinta como lo evalúan los demás. Es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Lo queremos mucho, pues sí, pero si a los demás no le gusta lo que usted produjo, pues ¿qué le vamos a hacer? No lo va usted a vender, a menos que le baje el precio y entonces pues logre tener algo de éxito. Lo cual significa, a final de cuentas, que el trabajo de usted, el valor de ese trabajo, no depende de su esfuerzo, depende de cuánto las personas quieren el producto que usted genera, un bien, un servicio, lo que sea. Esto para los marxistas fue algo inaceptable y le han llamado despectivamente la teoría subjetiva del valor. Y ellos afirman que el valor no puede ser algo subjetivo, que tiene que ser algo concreto, las horas de trabajo. Pero no es así, desafortunadamente para ellos. La verdad es que las cosas valen porque las gentes quieren esas cosas. Si no las quieren, pues no tienen valor y eso no hay manera de remediarlo. Esto lo que nos lleva es a que para poder construir ustedes un sistema en el cual se esté generando riqueza, necesita favorecer el intercambio. Esto no significa que cada quien venda como quiera y cada quien compre como quiera. Se necesitan construir reglas para que esto funcione bien. Reglas fundamentalmente asociadas al derecho de propiedad. Cuando usted intercambia algo, en realidad lo que está intercambiando son los derechos de propiedad sobre esa cosa. Si compra usted jitomate, pues son los derechos de propiedad del jitomate lo que usted está intercambiando. La diferencia entre el jitomate y sus derechos de propiedad es prácticamente nula. Si usted sale del mercado con su bolsita de jitomates, nadie le va a andar preguntando que de dónde los sacó. Es obvio que los compró usted. Pero cuando habla usted de algo más caro, un auto, una casa, pues sí se necesita tener una documentación de esos derechos de propiedad, la factura del auto, la escritura de la casa. En este caso en particular, esta escritura debe estar registrada en un documento, en una base de datos que se llama Registro Público de la Propiedad, para que tenga sustento. Y esto significa que mientras más costoso o valioso es algo, se necesitan más documentos para probar los derechos de propiedad. Todo esto requiere convenciones, arreglos, instituciones, es decir, la ley y la forma como esta funciona. De forma, pues, que el mercado no está actuando nunca en ausencia de ciertos arreglos sociales. Si quiere usted, en el extremo, que luego discuten muchos, que si el Estado o el mercado, pues ninguno de los dos existe por separado. El mercado funciona al interior de un Estado que ha construido reglas de qué cosas se pueden intercambiar, cómo se hace, en qué lugares, a través de qué mecanismos. Hay cosas que uno no puede intercambiar aunque quiera. Es el caso de las drogas, están limitadas, esas cosas no se pueden vender y comprar. O sea, sí se hace, pero es ilegal. No todos los derechos acerca de un bien o un servicio se transfieren en realidad. Por ejemplo, usted no tiene el derecho de abusar de una mascota o de un animal en general. Usted no puede comprar y vender seres humanos. Hay limitantes, pues, que van variando en el tiempo, que responden a los arreglos sociales que construimos. El mercado nunca funciona en el vacío o en alguna cosa abstracta. Sin embargo, no existe mejor manera de intercambiar cosas que a través del mercado para la inmensa mayoría de los bienes. Algunos bienes no se pueden intercambiar ahí. Hay bienes que no pueden tener un precio. A estos bienes se les llama bienes públicos, bienes que tenemos que consumir todos al mismo tiempo, que no se agota su consumo. Estos bienes son bienes públicos, es el caso de la seguridad nacional, no la seguridad pública, la nacional, y es el caso de la impartición de justicia. Eso lo tiene que hacer el Estado obligadamente. Hay otros bienes que no son públicos, o sea, sí podrían tener precio, pero que por alguna razón nos interesa que su dotación sea mayor que la que el mercado produciría. Es el caso de la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, que les llamamos públicos porque los hace el Estado, pero estrictamente hablando no son bienes públicos en la definición económica del término. Son bienes que quisiéramos que existan para todos, y por eso el Estado tiene que intervenir, porque si no lo hiciera, el mercado no sería capaz de darle a todos los habitantes de un país educación a un precio accesible, de manera, pues, que el Estado interviene para cubrir la parte que no se cubriría naturalmente por el mercado. Lo mismo ocurre con la salud, con la seguridad. Cuando yo era niño, pues la seguridad pública era la única que existía, pero ahora, usted lo sabe, tenemos mucho servicio de seguridad privada, porque la seguridad pública ha sido incapaz de resolver el problema y hemos empezado a generar estos mercados adicionales. La verdad es que sería preferible que fuera seguridad pública en su inmensa mayoría, pero el Estado no está siendo capaz de resolver ese problema. Bueno, entonces, esta necesidad de generar riqueza que se hace a través del intercambio solamente pudo existir a partir, le digo, del siglo XVI, quiere el siglo XV, hay más o menos, cuando nos dimos cuenta que convenía dejar que las personas produjeran lo que quieran, lo vendan, y con eso, pues si ganan dinero, pues qué bueno por ellos. Esto no fue la norma en las sociedades humanas en toda la historia, sino a partir del éxito que tuvieron los Países Bajos en mantener esta idea, la extendieron a Gran Bretaña y de ahí se fue al resto del mundo. Este resto del mundo es un resto del mundo que va creciendo muy poco a poco. Originalmente esta expansión ocurre en Gran Bretaña, se extiende un poco a su Commonwealth, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Va siendo copiada por otros, como prácticamente desde el principio Francia, Alemania. Otros entran mucho más tarde, prácticamente para el siglo XX, se incorporan Dinamarca, Suecia, Noruega y hacia el sur, Italia, un poquito después España. Aquí en América Latina, por ejemplo, nosotros, mientras Países Bajos y Gran Bretaña entraban en esta dinámica novedosa, nosotros formábamos parte de un país muy grande, España. Nosotros formábamos parte de la Corona de Castilla, no éramos una colonia, sino una parte integral del reino, un virreinato. Y lo que recibimos como instituciones, reglas, convenciones, era la manera como funcionaba España en el siglo XVI, o si quiere Castilla, para no discutir el nombre. Es una forma propia de una época anterior al avance de este mercado libre y de la democracia. Así funcionamos durante mucho tiempo, durante toda la época de los Habsburgo, que para el caso que nos compete a nosotros son Carlos V, el que está en el poder cuando llegan a México y conquistan Tenochtitlan, Felipe II, que es el que construye la base sobre la que va a funcionar Nueva España, y luego Felipe III y Felipe IV, son un par de inútiles, y Carlos II, el último, el hechizado, ese pues nació con muchas deficiencias mentales y físicas, y a su muerte hubo una guerra para ver quién se quedaba con el reino de España. Esa guerra la ganaron los Borbones, impulsados por la corona francesa, y a partir de ahí los Borbones van a gobernar España hasta el día de hoy. El actual rey Felipe VI es de la familia Borbón. Estos señores Borbones, cuando llegan al poder, intentan aplicar en América Latina, en España primero y luego en América Latina, que no se llamaba así, todas las ideas que Luis XIV había utilizado para convertir su reino en un reino importante, que puedo resumir en dos palabras horribles, pero que son útiles: concentrar el poder y eficientar la administración pública. Esas son las dos cosas que van a hacer. Esto significa quitarle poder a todos los grupos que en los países de América Latina, que en ese entonces son pues, dos virreinatos grandotes, el nuestro y el de Perú, y varias capitanías generales, y en cada uno de estos lugares, entre la iglesia, los burócratas y los comerciantes, tenían el control de lo que pasaba. Ahí le mandaban cartitas de vez en cuando al rey, una lana para que no se preocupara, pero la verdad es que el recurso, el dinero, el poder estaba en manos de estos tres grupos. Cuando se aplican las reformas borbónicas, estos grupos pierden el poder y se enojan. Y pues se aguantan hasta que ven un hueco. Y el hueco ocurre cuando Napoleón invade España en 1808. Napoleón llega a España, convence al valido del rey, el señor Godoy, de una negociación extraordinaria, que dejen pasar a Napoleón para invadir Portugal, que es el que le interesa a Napoleón. Y va a dividir Portugal en tres cachos: uno para Napoleón, otro para el rey de entonces, que es Felipe VII, Carlos IV, que va a abdicar a favor de Fernando VII, y el otro tercio se lo va a dejar a Godoy. Godoy se emociona y dice que sí, cómo no, lo ayudan, y obviamente cuando Napoleón entra a España rumbo a Portugal, a la mitad del camino se da la vuelta y mejor conquista España. Hacen el ridículo tanto Carlos IV como Fernando VII. Fernando VII tiene el deshonroso título de ser el peor rey de un país que ha tenido muy malos reyes. Se derrumba España, y en ese derrumbe de España los países de América Latina deciden separarse. Y en cada lugar van a ser estos tres grupos que le comentaba yo: iglesia, burócratas y comerciantes, los que van a organizar la independencia. De vez en cuando se van a encontrar algún liberal por ahí del cual se van a aprovechar para vender esta independencia como si fuera algo producto del cambio de ideas y el avance del liberalismo en el mundo, de seguir lo que estaba siendo exitoso en Gran Bretaña o en Francia. No, no, no. De lo que se trataba era de deshacerse del rey para que la lana se quedara en manos de estos tres grupos. Y eso es lo que hace. En todos los países que van a resultar de la independencia, tenemos un arzobispo. Es una característica clave del asunto. Es alrededor del arzobispado en donde se hace un país. México en ese momento tenía un solo arzobispo para agarrar desde San Francisco, o si le gusta, Colorado, hasta prácticamente Panamá. Eso no aguanta. Casi de inmediato se separan los grupos centroamericanos, incluyendo Chiapas, que después regresa con México, y hacen sus países chiquitos ahí alrededor de los grupos de comerciantes y de burócratas que pueden controlar las cosas. Ahí no había arzobispo. Nosotros tuvimos después dos arzobispos, y ya desde entonces había una división, digamos, la administración de la iglesia de las provincias interiores del reino, que incluían prácticamente, digamos, una línea diagonal desde Jalisco hasta Coahuila, Texas, y de ahí para arriba todo eso era, propiamente hablando, otro país distinto. Y lo hubiera sido de haber existido un arzobispo en ese momento. No lo hubo, se concentró todo en la Ciudad de México y nos independizamos. Y a usted le venden la independencia en sus clases de primaria y secundaria como un gran evento liberal. No, en realidad lo que ocurrió fue este movimiento profundamente conservador, que lo que hizo fue quitarle el poder al rey de España y trasladarlo a las élites locales. Eso va a pasar en toda América. Todos los países van a estar controlados por élites conservadoras que se crearon entre iglesia, comerciantes y burócratas. Eso ocurre en los años 20 del siglo XIX. 1820, 1830, nos independizamos todos. El crecimiento en Europa va siendo cada vez más ágil y de pronto se encuentran con que les faltan recursos. No les alcanza lo que producen en Europa para todos los bienes y servicios que hay que ofrecerle a la población. Y entonces deciden que pues, van a salir al resto del mundo a buscar estos insumos que necesitan. Van a África, prácticamente África no la habían visitado los europeos. Tenían dos o tres puertos por ahí en donde recibían esclavos que eran capturados por los mismos africanos, de una tribu capturaban a otra. Iban y se los vendían a los portugueses, a veces a los holandeses, y ese era el tráfico de esclavos. Pero no habían entrado, digamos así, los europeos en la mayor parte del continente africano. Llegan a ver qué pueden obtener de recursos, se encuentran con que no hay una organización política estable en ninguna parte en África, y entonces saquean todo. Lo invaden, lo saquean, construyen ahí países medianitos que realmente no van a ser muy, muy avanzados y dejan un continente de países pobres. En Asia, cuando llegan a hacer lo mismo, pues tampoco habían entrado realmente. Tenían puertos, tenían enclaves, lugares en donde comerciaban, pero no habían entrado a los países. Lo empiezan a hacer en el siglo XVIII, paulatinamente, y en el siglo XIX es cuando dicen vamos a obtener recursos. Pero allí sí hay gobiernos, estados grandotes, decadentes, pero grandotes, y no pueden saquear tan fácil. Se pelean con China, le logran quitar algunas ciudades que los obligan a comerciar, pero China se mantiene. Lo mismo ocurre con Japón. Estados Unidos bombardea un barco, pues, bombardero a Japón para que se metan al comercio, lo logran, pero Japón se mantiene. La India es una construcción británica. No existía la India como usted la conoce hoy, eran realmente distintos espacios, todo el norte de los Rayas, en el sur había otra forma de organización, y lo que hacen los británicos es negociar con todo el mundo para instalar un virreinato en la India, pero se mantienen mucho esas estructuras, al día de hoy siguen existiendo. De forma que en Asia no logran destruir los estados, no logran saquear mucho, como sí lo hicieron en África, y al final pues lo que queda son países que aguantaron el embate europeo y que se van a empezar a reconstruir durante el siglo XX, varios de ellos hoy muy exitosos. ¿Qué ocurre cuando llegan a América Latina? Pues resulta que todos nosotros nos habíamos independizado, éramos naciones independientes. Y cuando llegan los europeos por caucho, por hule, por nequén, por azúcar, por lo que llegaran aquí, pues hay un gobierno local que es el que les vende. Los héroes que nos dieron patria tenían el control del país y ellos saquean al país para venderle a los europeos. De manera que es en ese periodo, 1870 hasta 1913, la primera globalización, el patrón oro, es el periodo en el cual América Latina se convierte en el continente más desigual del mundo. No porque los europeos nos saquearan, porque las élites locales, los héroes que nos dieron patria, nos saquean. Esa parte obviamente usted no la vio en la escuela, no es frecuente que se hable de esto. Quienes gobernaban México en esa época eran los amigos de Benito Juárez, que se habían convertido en la élite porfirista. Y ellos son los que se van a hacer ricos, y muy ricos, al extremo de que muchos de ellos continúan hasta nuestros días, a varios de ellos se vuelven revolucionarios, casando a sus hijas con los generalotes, mantienen su riqueza. Don José López Portillo, presidente de 1976-1982, descendía de una de estas familias, igual que muchas otras personas que usted seguramente conoce, de lejecitos, porque son gente fina, no como uno, pero ellos son los que capturan esto. Entonces, mientras Europa está creciendo y está construyendo países cada vez mejores en términos de igualdad, de ingreso de las personas, los otros continentes no. África se convierte en un continente de países pobres, muy difíciles de manejar. Asia logra mantener niveles razonables de igualdad, pero termina en una situación, digamos, de pobreza relativa al término de la Primera Guerra Mundial. Y América Latina, pues, se convierte en el lugar donde tenemos a los más grandes millonarios del planeta, que son aquí gente local, los héroes que nos dieron patria en sus descendencia, que se han convertido en los más ricos del mundo. Esto va a marcar el funcionamiento del siglo XX, pero otra vez eso se lo tengo que platicar en una ocasión posterior. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.